la competencia para volver a arrancar, en todo caso, el puerto de Fonsalía le correspondería al gobierno de Canarias, porque es un puerto de competencia del gobierno de Canarias. Pero no dice que se vaya a manifestar delante de la puerta de la presidencia del gobierno ni de Fernando Clavijo. Entonces yo no entiendo muy bien las razones que tiene el señor Curbelo para ir contra el Cabildo de Tenerife cuando es todo un partido, incluido el del presidente del gobierno, quien se ha expresado en que para nosotros la construcción de Fonsalía sería un atentado medioambiental en la isla de Tenerife y por lo tanto hay que buscar alternativas. Y esas alternativas pasan por algo en la que ya estamos trabajando, por un lado en el puerto de Lo Cristiano, porque no hay un problema de conectividad. Los barcos en media hora, los gomeros se colocan en Tenerife.
Claro, pero
algo
tarda,
más de media hora.
Tarda más, lo que decía el señor Curbelo, que tarda más en salir el coche, claro.
Claro, el problema es en tierra. Pero es que si te llevas a Fonsalía, vas a estar el tiempo que estás en Los Cristianos, lo vas a estar también en una cola, pero por el otro lado. Con lo cual, Tenerife tiene que solucionar los problemas de atasco. Y el problema del puerto de Los Cristianos ya está trabajando en que haya una mayor plataforma en tierra para que sea más cómodo. También estamos trabajando en el soterramiento de la avenida de Chayofita, también en superar en la montaña que si nos damos cuenta pues llegan hasta el puerto, de manera que se pueda ir directamente a la TF1, a la autopista del sur. Y después, por otro lado, quiero destacar que en esta isla también se hizo un importante puerto, que es el de Granadilla, que aún no se han explorado todas las posibilidades para el tráfico de mercancías, etcétera. Con lo cual, todas esas alternativas se están trabajando y, bueno, el presidente del Cabildo de La Gomera está en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y es conocedor de ella. Así que yo no entiendo a qué viene esta salida de pata de banco. Pero bueno,
no,
nada
igual porque
puede
estaba
impedir
en el,
que
igual porque
llegue.
este puerto a lo mejor estaba contemplado en el PIR, en el plan
Pero
que tiene
Roberto,
la
hace
isla de
30
Tenerife,
años.
claro. Y porque
Es
también es
que hace
verdad que
30 años.
su partido estaba en principio, bueno, hace muchos años estaba a favor, ¿no?
Hace 30 años. Claro, es que hace 30 años ha cambiado. Mire, y habían construcciones en primera línea de mar de 40 pisos, que hoy, es, pues todos sabemos que son completamente, ya no van con los tiempos.
Ya.
Entonces, esto responde a una vieja política que yo creo que ya el señor Curbelo, con la edad que tiene y los trienios en política que tiene, ¿no?, debería saber que bueno, que las cosas cambian y que efectivamente hay que buscar una solución, porque en fechas puntuales, en Semana Santa, en Navidades, en verano, pues hay una saturación en tierra. Y es verdad que hay que probablemente crecer el puerto de Los Cristianos y dar una solución definitiva que todos deseamos, pero no a través de ese tipo de machadas de me voy a poner en la puerta del Cabildo. Bueno, ¿y qué ganamos con eso? Yo creo que las cosas hay que solucionarlas a través del diálogo y entendiendo soluciones que vayan con los tiempos.
Ha nombrado usted Granadilla. Claro, el problema del puerto de Granadilla es que ahora mismo se puede descargar mercancías, pero no está adecuado al tráfico de pasajeros.
Porque no se ha terminado de construir, porque todavía la autoridad portuaria tiene que invertir unos cuantos millones en ese puerto para que esté completamente operativo, y hay una parte de las mercancías de las islas no capitalinas que podrían ir perfectamente a ese puerto. Pero yo confío plenamente en las soluciones que se van a dar al puerto de Los Cristianos y en la necesidad y la importancia de soterrar la avenida de Chayofita, es decir, toda la salida del puerto de Los Cristianos que vaya subterránea y de manera que entre ya en el que pinche en la TF1, en la autopista del sur, y haya una salida de tráfico que no se mezcle
¿Pero
con
para
el
cuándo?
tráfico como hace ahora.
¿Para qué
Pues
plazo
ya
estamos
estamos, es que
hablando de que se pueda
mire,
hacer eso?
desde luego mucho antes de lo que podría salir un hipotético Fonsalía, porque para que todo el mundo lo sepa, en el año 2019-20 se caducó la declaración de impacto ambiental de Fonsalía, y por lo tanto, si alguien entiende que Fonsalía se puede hacer antes, está completamente equivocado. Si fuera posible hacer Fonsalía, que en mi opinión y la de muchos es completamente imposible por criterios medioambientales que ya no son ya son completamente rechazados por la Unión Europea. Si se superaran todas esas dificultades, Fonsalía no estaría antes de 20 años.
Claro,
por lo
ya.
tanto, lo que estamos buscando son soluciones inmediatas, que es buscar esa solución, que ya hay presupuesto y ya hay unas obras previstas en el puerto de los Cristianos.
Puesto a ser, no sé, de alguna manera conciliador, señora Dávila, casi se me ocurre que podrían ir de los dos de la mano el presidente del Cabildo de La Gomera y usted, bueno, si mejoran el tono, ¿no? Mejora el tono, como usted dice, el presidente Gomero, casi para presionar para que en Granadilla se pueda hacer, a lo mejor, esas inversiones que faltan por hacer, por ejemplo, ¿no?
Pero es que están previstas, Roberto. Es que, vamos a ver, si yo dijera que no está previsto todo lo que estoy diciendo, pues tendríamos un problema. Yo entendería al presidente del Cabildo de La Gomera, pero es que se han mantenido reuniones y el presidente sabe perfectamente las actuaciones en tierra, sabe perfectamente que el Cabildo de Tenerife está trabajando en las soluciones para superar y que el tráfico habitual de los Cristianos y de Arona no se mezcle con el tráfico de mercancías, que es un problema porque son muchos camiones, etcétera, pero que además esas situaciones de retenciones graves se dan normalmente en fechas muy señaladas. No es un problema que haya diario. En Tenerife tenemos un problema diario de un tráfico que está saturando las carreteras y en la que como Tenerife estamos buscando soluciones, pero hay dos compañías navieras que dan un magnífico servicio marítimo y que las soluciones hay que darlas en tierra. Y en la isla de Tenerife, y ya yo se lo he dicho al presidente de La Gomera, que él es presidente de su isla, pero que la isla de Tenerife tiene su presidenta. Y yo tengo que velar porque en Tenerife no solamente se solucionen los problemas que hay de tráfico en este punto de los Cristianos, sino también velar por la protección de nuestro territorio y no seguir destrozando nuestra isla, de verdad.
Pues, señora presidenta, le agradezco su claridad. Lo podría haber dicho más alto, pero no más claro. Vamos a ver qué es lo que pasa y cuál es la respuesta ahora también del presidente del Cabildo de La Gomera. Muchas gracias, Rosa Dávila, por habernos acompañado. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Ahí es nada. En fin, pues parece que este choque de trenes entre el Cabildo de La Gomera y el Cabildo de Tenerife, lejos de apaciguarse, por el momento mantienen las posiciones en ambos casos. Veremos qué es lo que ocurre. Santi Morollón, buenos días. ¿Cómo va la agenda de la mañana? Cuéntanos.
¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Bueno, pues estamos pendientes de varios frentes. Por una parte, el presidente de Canarias está hoy lunes en París. Mantiene dos encuentros que van a estar centrados en buscar apoyos ante la crisis migratoria que sufre el archipiélago. El primero de ellos es con el consejero especial de la UNESCO, Mario Pezzini. El segundo, con la directora del Centro de Desarrollo de la OCDE, Ragnar Elín Arnadottir, y su número dos, Federico Bonaglia. Al margen de esto, estamos pendientes del Parlamento. Va a tener lugar una sesión de la Comisión de Investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia. Intervendrán la directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Peligero, y el exconsejero de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Fernando Figuereo. Mientras tanto, los representantes sindicales de AMPE, docentes de Canarias, Insucam, Comisiones Obreras, UGT, STEC y USP se abordan las demandas y preocupaciones del profesorado en la formación profesional. Este lunes, además, comienza la campaña de atún rojo para los buques canarios, que se va a extender 9 días más en relación al año anterior para la captura de este túnido durante su paso por aguas del Caladero de Canarias. Estamos pendientes también, por otra parte, de la presentación del balance de pasajeros de TITSA en 2024 y las acciones en el ámbito de transporte público que se pueda llevar a cabo por parte del Cabildo de Tenerife. Y el Cabildo de Gran Canaria presenta la propuesta gastronómica que la isla va a mostrar en lo que es la 22ª edición del Congreso Madrid Fusión.
Ahí está, Madrid Fusión, que todavía falta una semanita, ¿eh? Pero ojo, que esta semana nosotros vamos a estar en Fitur, haciendo desde allí este Herrera en COPE Canarias para contarles todo lo que acontece en la feria más importante del turismo en nuestro país y una de las más importantes de Europa. Déjenme saludar a Fran Fajardo, periodista de Canarias 7. ¿Qué pasa, Fran? ¿Cómo va esa mañana?
Buenos días, Roberto. Pues bien, de lunes.
De lunes, fantástico.
Con ganas, ¿verdad? Con ganas, pero de lunes.
Con ganas de explorar lo que tiene de ti ese día y esta semana. Oye, también, Verónica Pavés, periodista.
Hola,
de
muy buenos días, Roberto.
La provincia, ¿qué tal, Verónica? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, también de lunes, también de lunes.
¿Sí? ¿Cuántos cafés ya, Verónica? ¿Uno? ¿Ninguno?
Ninguno, de momento ninguno. Bueno, todavía no hemos empezado.
Bueno, ya caerán.
Ya irán cayendo. Oigan, habrán estado, me imagino, atentos a esta entrevista que hemos mantenido con la presidenta del Cabildo, que, bueno, no ha pretendido ser conciliadora, ha dejado clara su postura. No sé si les sorprende la firmeza de la presidenta frente a esa amenaza del presidente del Cabildo Gomero de manifestarse delante del Cabildo con todos los ciudadanos gomeros que le quieran acompañar.
A mí me pareció, desconociendo el detalle exacto, porque no vivo en Tenerife, no vivo en Granadilla, no vivo en La Gomera, pero me pareció bastante coherente y sensato el discurso de la presidenta del Cabildo de Tenerife ante lo que considera pues una nueva construcción de un nuevo puerto, habiendo ya uno que se puede mejorar las conexiones, ¿no? Que quizás es el problema, ¿no? Esas conexiones de tráfico en tierra. Lo que también me quita un poquito de esperanza ante una solución pronta es que cuando tú lo preguntabas, Roberto, que se está haciendo, pues sí, estamos reuniéndonos, estamos recabando información, estamos mirando, es decir, estamos trabajando en ello, ¿no? Como decía Aznar, ¿no?
Pero claro.
el problema está. Y es importante, es grave y sobre todo es un problema ya de la isla de Tenerife en cuanto a infraestructuras, que los atascos son terribles, ¿no? Quizás que es uno de los talones de Aquiles de esa isla.
Mira, nos están escribiendo a través del 610-1080-10 Javier Cabrera, que es colaborador además de este programa, que recuerda que aquí hay mucho anuncio y poca obra. El Conoce el Sur dice: el tramo de las Américas a Deje se anunció a bombo y platillo y aún no ha empezado. Chafiras lleva 4 años de retraso, dice, y aquí no dimite nadie, dice. Pero vaya, sí. Se refiere precisamente a estas obras de las que se habla y nunca te parece que terminan de concluir, aunque finalmente lo hagan, Verónica, pero claro, todos nos lo fiamos bastante largo, ¿no? En el espacio no hay soluciones inmediatas.
No, claro que no, y además lo que ha propuesto el presidente del Cabildo de La Gomera es que no es viable de ninguna manera. El puente de Fonsalía no puede salir adelante porque podría causar unos problemas medioambientales de un calibre, vamos, máximo. O sea, no tiene ningún sentido ahora mismo, a fecha de 2025, que ese proyecto siga siquiera encima de la mesa. Lo que sí me parece lógico que ante los problemas de conexión, pues haga ese ultimátum, ¿no?, para que un poco se pongan las pilas. Eso sí creo que puedo llegar a entenderlo, pese a que no entiendo otras declaraciones en las que, bueno, habla de nuevo de ese puerto de Fonsalía, pero sí puedo entender que ante el barullo que existe en los cristianos, que quien haya ido a cualquiera de las tres islas verdes de los cristianos sabrá lo que ocurre allí. Bueno, simplemente creo que está bien, pues bueno, un poco hacer un poco de presión. A lo mejor se ha pasado de frenada. También me ha sorprendido gratamente la posición de la presidenta del Cabildo de Tenerife, de Rosa Dávila, porque creo que ha sido coherente, que tiene que mantener, esa es la posición que tiene que mantener, simplemente porque ante un atentado medioambiental como este, pues hay que evitarlo a toda costa. Y sí que lo que sí que veo es que sí que se ha dejado un poco de lado quizás, o dejar pasar el tiempo con este tema, ¿no? Porque es verdad que en la isla de Tenerife hay muchísimos problemas de conexión terrestre y quizás a lo mejor no ha sido la prioridad. Igual esto lo que provoca, claro, es que vuelva dentro de las prioridades, ¿no?
Lo que se pregunta la presidenta del Cabildo, yo se lo preguntaba el pasado viernes al propio Casimiro Curbelo, era: ¿por qué la presión sobre el Cabildo de Tenerife, ¿no? Y no a lo mejor sobre el gobierno, que es quien tendría en principio las competencias, ¿no?
Son socios, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Justamente lo estaba diciendo ahí Rosa Dávila también, ¿no?
Es un gobierno en el que está Casimiro Curbelo, ¿no? Es decir, que quizás pues se entiende poco, pero estoy de acuerdo con Verónica que la construcción de nuevas infraestructuras, teniendo otras que quizás se pueden mejorar y cubrir ese hueco, pues no creo que sea la alternativa. Primero por un coste económico, segundo por un coste medioambiental, una zona de especial protección para los cetáceos, ¿no? Como es ese oeste de la isla de Tenerife, y tercero porque que no se soluciona poniendo más cemento y hormigón en el territorio, sino mejorando lo que hay, ¿no? Me parece bastante coherente la posición de Rosa Dávila, siempre y cuando, insisto, esos estudios, estamos viéndolo, pues se conviertan en realidades, ¿no? Y como comentabas, pues esa conexión con el sur de Tenerife sigue pendiente, esa entrada a Santa Cruz también es caótica, la laguna también, los accesos a los rodeos también son caóticos, y Tenerife tiene un problema muy, muy, muy importante de conectividad terrestre, y quizás pues eso estamos viendo, pues se queda corto. En Gran Canaria también estamos a la espera pues de ese soterramiento, por ejemplo, de Belén María, ese nudo del túnel de Julio Luengo, que son proyectos que están ahí, pero no caminan. Ahora van a empezar con las catas, ¿no? A ver si se puede hacer ese soterramiento de Belén María. Imagínate que ahora de repente los técnicos digan que no, que es imposible porque las filtraciones pues no permiten pues hacer esa obra, ¿no? O sea, estaríamos tirándonos a los pelos. Claro. Pero siempre el ciudadano espera del político, y el político pues tiene unos ritmos que quizás esa administración pues es demasiado lenta en estos casos, que son de interés general.
Oiga, hemos hablado con un experto en mutualismo y en estas aseguradoras, o en el proceso de aseguradoras, bueno, semiprivado que tenemos en nuestro país, quiero decir, porque la mayoría es la atención pública, salvo funcionarios y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del Ejército, jueces incluso, que lo pueden hacer a través de aseguradoras privadas. ¿Ustedes son de los que creen que Muface debería ser sustituida, debería desaparecer directamente, o creen que no, que hace una labor que evita la entrada de muchísimas personas en el sistema público y viene a externalizar parte de ese trabajo? Verónica.
Bueno, es un debate un poco difícil de abordar, pero sí que considero que, o sea, personalmente, sin saber exactamente todo lo que puede generar, creo que el sistema público sí puede asumir todo lo que venga, porque simplemente hay que dotarlo, y si se dota, pues si ese dinero que estamos gastando en un mutualismo se gastara en lo público, seguramente estaríamos hablando de una mejor solución. Esto de los mutualistas viene además de hace muchísimo tiempo, en un momento muy diferente de la historia de España y de la historia de los servicios públicos en España. Y se ha venido arrastrando, bueno, pues porque les ha convenido, ¿no?, hacerlo así. En mi posición personal, yo considero que sí que efectivamente debería replantearse el sistema del mutualista, y creo que muchos funcionarios que además al final están viviendo gracias a las ayudas públicas, lo más coherente sería que siguieran en ese servicio público, ¿no? Eso es lo que pienso yo personalmente, ¿no? Que si eres estás financiado por el Estado, porque bueno,
que si te paga el Estado, lo lógico es que te atienda el Estado.
Lo más coherente es que uses los servicios públicos y no los privados. Uh-huh. Luego se ha levantado un revuelo con todo esto que lógicamente hace necesario tomar una decisión intermedia, ¿no?, de seguir financiando pues esas mutualismos. Es verdad que no al precio que se exigían las mutualistas, sino un poquito las empresas mutualistas, pero un poco, creo que va a subir un poco, pero tampoco hasta el punto que ellos querían, ¿no?
¿Tú crees que se van a arreglar al final, Verónica?
Yo pienso que sí. Seguramente se van a arreglar. De hecho, entrarán más y se arreglará. No creo que sea algo que ha tenido muchísimo recorrido ya. No sé si tendrá mucho más recorrido. Y si tiene más recorrido y al final los mutualistas tienen que ir a la pública, pues tampoco creo que sea tan malo, ¿no? Parece, muchas veces cuando hablamos del mutualismo parece que estamos diciendo que la pública es mala, ¿no? Que la sanidad pública es mala, y todo lo contrario, ¿no? Tenemos una sanidad que es la mejor, una de las mejores de Europa. Es verdad que está maltrecha por la falta de financiación que estamos sufriendo en los servicios públicos. Pero eso no quiere decir que no tengamos grandes profesionales en la pública, que tengamos muchos de las mejores tecnologías para asumir retos de
no quita la
sanitarios.
Otra, pero es verdad que se va a tener que absorber a muchísima gente en poco tiempo. Claro. Si esto fuese de una forma ordenada, pues podríamos pensar. Sí. Pero claro, en tan poco tiempo veo complicado. Fran, ¿tú cómo lo ves?
muchísima gente, estamos hablando de 1,5 millones de personas, ¿no?, que ahora mismo son los beneficiarios de la Mufasa. Es un tema bastante polémico que siempre ha causado, pues, controversia, ¿no? El hecho de que por qué los funcionarios tienen un sistema sanitario, por decirlo de alguna manera, y en síntesis, pues diferente al resto de ciudadanos, ¿no? Se le da como una, siempre se le ha parecido como que se le da una especie de categoría diferenciadora con respecto al resto de la sociedad. Y aquí es una cuestión económica, ¿no? Está claro que el costo de la vida sube, ¿no?, y que esa renovación que tiene que hacerse del convenio de Mufasa con compañías aseguradoras, pues ahora entra en una situación de negociación. Es decir, las compañías van a pedir más, el gobierno va a intentar, pues, que la subida sea lo menos posible para ahorrar dinero. Pues esa mejora, la retribución estaba cifrada en principio en un 17%, y hay compañías como DKV que pide un 40%, ¿no? Estamos hablando de unas diferencias bastante grandes. Por ahora, pues oye, ahora con el 31 de diciembre, pues expiró ese contrato, que se va a prorrogar hasta el 31 de 2025, porque es lo que establece, ¿no?, la legislación en ese sentido, y tienen que seguir, pues, prestando servicio a todos los mutualistas, ¿no? A veces podría dar las circunstancias esa prórroga forzosa si no se llega a un acuerdo. Pero ahora mismo es una cuestión de negociación económica entre eso, entre compañías y gobierno. Y también quizás estamos en el momento de que esta polémica que se ha abierto con Mufasa, pues abra la posibilidad de una perspectiva nueva, ¿no?, de un replanteamiento de si este sistema realmente es viable y es sostenible por parte del gobierno español, ¿no?, a la hora de ver si se puede absorber por el sistema público o no. Estamos hablando de muchísima gente, 1,5 millones de personas, Roberto. Imagínate que el sistema sanitario español de repente absorba toda esa cantidad de gente. Ahora mismo, con las infraestructuras que tienen, pues es totalmente inviable.
Y
sería una reconsideración, pues, de enorme calado, ¿no?, para el sistema público sanitario español.
Claro, y con la que está cayendo, particularmente en los servicios de urgencia, ahora que se supone que estamos llegando al pico de la gripe, ¿no? Ya lo hemos comentado.
Imagínate.
Aquí, especialmente en la universidad, en el universitario de Canarias. Oigan, que se inicia una nueva era con la llegada de Trump al poder. Me hace mucha gracia, lo quiero comentar con ustedes porque me resulta un poco naif, ¿no? La nota de prensa Nueva Canarias, que pide reforzar un bloque internacional progresista frente al regreso de Trump al poder, ¿no? Y lo primero que se me ocurre, la primera reflexión, desde el cariño, jolín, estará Trump ahora decidiendo debo jurar el cargo o no, después de que esta crítica de Nueva Canarias, ¿no?
Y con todo, insisto, con todo el respeto al mundo, y poniéndole quizás un poquito de toque de humor a la mañana del lunes, la foto que acompaña, pues, a ese comunicado de Nueva Canarias, pues quizás es un poquito, pues, es muy expresiva, ¿no? Es decir, ellos son los que van a cuestionar, pues, el nombramiento de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Es curioso, pero bueno, es su papel.
Quizás, desde
papel.
El cariño, insisto, un poco pretencioso, ¿no?
Sí, es su papel, evidentemente, y está claro que cada uno tiene derecho a expresarse libremente y a quejarse de lo que no considera que sea positivo. Pero lo que es un hecho es que Donald Trump es presidente de los Estados Unidos, y quizás últimamente, pues, escucho, pues, muchísimas voces de queja, ¿no?, ante hacia dónde vamos nuevamente Trump, de qué mundo vivimos, de qué deriva, pues, tienen los Estados Unidos, la primera potencia mundial. Pero yo siempre he hecho en falta, cuando se dan este tipo de circunstancias y este tipo de decisiones por parte del pueblo a la hora de elegir un representante, de oye, ¿y qué han hecho mal los demás para que un loco como se le tachan, pues, sea presidente de los Estados Unidos? Pues quizás esa falta de autocrítica por parte del otro partido, en este caso,
claro,
pues debería hacerse más notorio, ¿no? Más,
claro,
que la crítica,
porque mucho,
hacia el voto del americano.
Mucho ha cambiado esto, Verónica, porque estamos, claro, ante un señor que a principios de, vamos, que en los años 90, a principios de los 2000, vamos, no le habrían votado ni en su casa a la hora de comer, ¿no? ¿Cómo han cambiado los tiempos para que con esa actitud, ese discurso extremo, pues haya vuelto a ganar? La segunda vez, además.
Sí, es que hay muchas cosas, mucha tela que cortar en Estados Unidos, ¿no? Empezando por cómo viven en Estados Unidos, o cómo creen que viven también, ¿no? Hace unos días estaban diciendo, con todo esto del cierre de TikTok, y que finalmente, pues, que es gracioso, porque el cierre de TikTok, aunque no se sepa, lo decretó el propio Trump en 2020, pero bueno, no pasa nada, lo decretó y ahora lo ha vuelto a abrir, muy bien. Lo que pasa con todo esto es que ellos, bueno, ha habido como un éxodo, ¿no?, de algunos estadounidenses hacia otra plataforma, una plataforma china, curiosamente, en el que ha dicho como los refugiados del TikTok, ¿no?, que han sido los estadounidenses. Y ahí ellos han empezando a hablar, interactuar con los chinos, han empezado a darse cuenta de que lo que le habían contado sobre China en Estados Unidos y pues no era tampoco real. Y han empezado a ocurrir cosas muy, muy curiosas de ellos viendo cómo como los chinos pues viven bien, no tienen que pagar por ciertas cosas que sí se pagan en Estados Unidos, etcétera. Y han empezado a replantearse si realmente les han estado mintiendo todo este rato, ¿no?, con respecto a esa propaganda anticomunista que existe mucho en Estados Unidos con respecto a China, ¿no?
Pero lo que sí es cierto es que en China hay muchas cosas que están muy lejos de parecerse a libertades públicas, ¿eh? Al margen de que económicamente les puede ir bien.
Al final ellos un poco, pero ha sido curioso, dentro de que luego es un debate mucho más amplio, pero ha sido curioso como ellos, algunos de ellos, no todos obviamente, han visto como que se han sentido un poco como engañados, ¿no? Hasta cierto punto. Es curioso porque realmente todo esto que viene a hablar sobre cómo quién vota a quién, ¿no?, cómo se vota en Estados Unidos, cosas que antes no veríamos, y también estamos viendo, ¿no?, también se está viendo ahora en España, se está viendo en Europa, ¿no?, como la derecha más extrema también está ganando muchos votos y muchas personas descontentas, ¿no?, están yendo hacia ese bloque. Esto todo también se empieza a entender cuando vemos pues la propaganda que hay en redes sociales de estos partidos y que la gente joven está captando como esponjas, ¿no? Y lo está asumiendo como esponjas muchos discursos que pensábamos que ya estaban totalmente superados, pues, discursos antimigratorios, discursos machistas, discursos, bueno, pues hasta cierto punto incluso en algunos casos fascistas. Entonces, ahí hay mucho que tenemos que replantear y que sobre todo también se tiene que replantear, como decía, la otra, como decía Fran, la otra parte, ¿no? Que es la parte en Estados Unidos de los demócratas, de que están haciendo, y en Europa pues toda la parte de la izquierda y los socialistas y demás, que están haciendo para
provocar esta reacción
para provocar, ¿no? Porque esto pasa por todos, ¿no?
Pues Verónica, les había dicho que hasta ahora yo les liberaba y cumplo mis promesas, ¿eh? Verónica Pavés, periodista del Día, Fran Fajardo, periodista de Canarias 7, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días, compañero, feliz día, feliz semana.
Buenos días y feliz semana, Roberto, un abrazo.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoislas reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda, este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias.
Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 28 de enero en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche. Con este frío no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. ¿Se puede decir entonces que la subida del precio y la escasez de vivienda es culpa y efecto directo de las decisiones políticas que se han tomado? Pues es lo que apuntan desde el sector inmobiliario. Un golpe de suerte de la vida. Mira por dónde te preguntaron lo que mejor te sabías y ver también opciones de menú. ¿Ricos? Y asequibles.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
La semana pasada nos hicimos eco de muchísimas quejas que estaban ocurriendo en torno al servicio de urgencias, sobre todo el Hospital Universitario de Canarias, el más colapsado, sin duda, y con diferencia respecto al resto de centros sanitarios que hay en las islas. Fuimos muy críticos con esta situación y sobre todo con el agravio comparativo que se produce con estos otros centros, con estos otros hospitales. Según el Sindicato de Médicos, por culpa de una falta de personal, hay una distinta falta de personal, una clara disminución de personal en el Hospital Universitario respecto a sus homólogos, respecto a los demás hospitales. Y nos planteábamos que por qué ocurría esto. Todavía estamos a la espera de que desde la Consejería de Sanidad se nos confirme esta situación y se nos explique por qué. Pero seguiremos insistiendo. Mientras tanto, lo que nos siguen llegando son quejas de personas que pasan un auténtico calvario, aparte de la enfermedad, aparte de la dolencia que les lleva allí, Pinelo, pues a la espera de ser atendidos, y es un problema que le genera una angustia enorme, por ejemplo, este caso que vamos a comentar.
Sí, el de la abuela de Paula, Roberto, que afortunadamente ya está en casa, pero que sufrió, como dices tú, un verdadero calvario en la urgencia del Hospital Universitario de Canarias. Tiene 82 años, estuvo más de 17 horas esperando en el servicio de urgencias tras recibir una llamada de su médico para que fuese precisamente a urgencias. 17 horas, dice Paula, con 82 años, un yogur y dos galletas en una silla de plástico duro en un pasillo lleno de gente, lógicamente, como hemos venido contando en los últimos meses, en la misma situación.
Bueno, vamos a hablar de este caso con Paula Sacramento Domínguez, que es familiar de esta afectada. ¿Qué tal, Paula? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Claro, estamos hablando, Paula, de una señora mayor, 82 años, y que tiene que estar 17 horas esperando que la atiendan.
Sí, exactamente 18 para que la atendieran. Tras las 18 horas, pues la atendieron y 25 horas después, pues pudo salir para casa. Pero la situación que yo viví allí fue horrible.
Claro, claro. ¿Era una dolencia muy grave la de su abuela finalmente?
La llamó su médico de cabecera, que a su vez lo llamaron del hospital para que acudiera a urgencias con la mayor brevedad posible. Y nosotros acudimos pensando que iba a estar, pues como siempre, un par de horas. Pero claro, a las 8 horas yo ya me levanté, puse una reclamación. Nos habían dicho que estaban empezando a atender a los pacientes de las 10 de la mañana, o sea, 12 horas después, bueno. y con una persona que tenía una hemoglobina baja, le habían dado un yogur, dos galletas, una persona con una anemia fuerte, no sé, claro. Me parece un poco...
¿Usted acompañaba a su abuela, Paula?
Sí.
¿Qué escenario se encontró en urgencias?
Pues mira, tras poner la reclamación pude entrar, Y lo que vi fue personas mayores en el pasillo, sentadas en sillas de ruedas, mucha gente en sillas de plástico, como mi abuela. Los que más suerte tenía estaban en camillas, pero ver cómo las enfermeras pedían camillas incluso del helipuerto, las ambulancias paradas allí sin poder salir porque no tenían camillas, una enfermera pegando un suero en la pared porque no tenían dónde colgarlo. Fue muy muy lamentable la situación.
De nuevo se encontró con ese escenario de las ambulancias varadas, una vez más, sí, sin poder salir porque podían dejar a sus pacientes.
Por lo menos 9 ambulancias estaban paradas.
9 allí en las puertas de urgencia.
Sí, sí.
Tremendo.
Sí, y estaban, te digo, quiero recalcar el buen entendimiento de los profesionales. Ya no tienen la culpa, estaban saturadísimos. Se nota que no son culpa de ellos, porque hay gente que se queja, que no entiende, que no estaban corriendo, digo, sí, pero es que no pueden tampoco multiplicarse y hacer el trabajo de 3 personas más.
Claro, siempre que nos hablan las personas que nos cuentan estas cosas, sobre todo ahora en este periodo de saturación, precisamente nos destacan la labor, la buena intención y el buen atendimiento de las personas profesionales. Hay una vez llegan, claro, porque el problema es hasta que llegan en ese momento.
Sí, sí.
Su abuela después fue dada de alta y se volvió a su casa después de esas 25 horas en urgencia, ¿o fue ingresada en
No, no, por suerte, no, por suerte pudo volver a casa y descansar como se merecía, que bastante ya había aguantado. La verdad es que fuimos pensando que iba a ser nada, un par de horas, pero es que 25 horas me parece, vamos.
Es tremendo. Sí. Bueno, ¿cómo se encuentra su abuela ahora, Paula?
Nada, pues por suerte viene en casita descansando y sí.
Bueno, pues le da usted un beso de nuestra parte, ¿eh? Y gracias por atendernos, Paula, y por contarnos esta historia, que es la de muchas, ¿eh? Porque me imagino que donde estaba usted había muchísimas personas en una situación muy parecida.
Sí, muchísimas.
Gracias, Paula.
Nada, gracias a ustedes por darnos voz.
Bueno, pues esto es lo que nos cuentan, otra historia más en torno a esa saturación de las urgencias en el Hospital Universitario de Canarias. Insisto, urgencias saturadas que no se ven en la misma medida en otros centros hospitalarios. Y esa situación, ese agravio comparativo, no me salía la expresión, desde luego se tiene que solucionar, sobre todo si es por una cuestión de personal y de falta de personal, insisto.
Y que Sanidad sigue todavía, como decías, efectivamente, sin decirnos.
Esperamos que nos confirmen efectivamente esa denuncia del sindicato de médicos de que había mucho menos personal en este hospital que en otros, y que ahí estaba una de las cuestiones, una de ellas, porque es verdad que este es un problema muy complejo, pero una de las razones por las que este hospital, la situación era peor. Oye, Daniel, antes de ir con otro asunto también que nos interesa, o otro asunto de índole social, tenemos un accidente que se ha producido.
Anoche, se produjo muy tarde ya, Roberto, a las 11:20 de la noche en Lanzarote, en la Lanzarote 40, en el municipio de Tías. Las imágenes que ha publicado el 112 hace unos minutos son bastante llamativas, pero trágicas, porque es que se ha saldado ese accidente bastante grave con el fallecimiento, lamentablemente, de una mujer, y además otras 2 personas resultaron heridas de carácter grave. Tuvieron que ser trasladadas al hospital Doctor José Molina Rosa para que fuesen atendidas, un hombre y una mujer, pero repetimos, pues una persona, una mujer en este caso, perdía la vida en ese accidente, por lo que vemos frontal con los coches prácticamente ya destrozados totalmente. O sea, es que uno ve las imágenes y ve cómo uno de los vehículos está encima de otro, y la verdad es que es increíble.
Oye, estábamos hablando de los problemas en el Hospital Universitario de Canarias, pero también los tienen en otros centros públicos. Por ejemplo, podemos hablar del problema que tienen en una asociación donde atienden a personas con problemas, discapacidad en muchos casos, que no tienen ni siquiera personal médico. Daniel.
Sí, hablamos del Centro de Atención a la Discapacidad Intelectual Grave del Tablero, en San Bartolomé de Tirajana. La presidenta de AMPA, Cervella Artiles, denuncia que no hay personal médico en ese centro del pasado verano y, por tanto, se incumple el pliego para los CADI de la isla, que estipula que debe haber médico, logopeda, terapeuta ocupacional, director y enfermero, y de carácter fijo. Además, es una empresa privada la que gestiona todos los centros de este tipo, todos los CADI de la isla, se llama Grupo 5. Cervella exponía la situación en Herrera en Cope Gran Canaria.
Sí, la ausencia del personal médico desde el mes de agosto. No se dispone de un médico residente o en turno que supervise la salud de los usuarios, y muchos de los cuales presentan patologías graves, crónicas y degenerativas. Asmas, artritis, reumatoides, hay algunos que tienen parálisis de los intestinos, y también tiene sonda, y esto ha provocado pues mucha carencia de los enfermeros, que están completamente desbordados.
Por cierto, que Cervello nos confirmaba, Roberto, que los padres y madres del centro están planeando ya una manifestación a las puertas del Cabildo de Gran Canaria para las próximas semanas, con el fin de denunciar la situación si no se resuelve los próximos días.
Bueno, pero el Cabildo no se oculta, el Cabildo da la cara, lo hace a través de Isabel Menas, consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal, señora Mena? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues le agradezco que nos atienda para este asunto. Oiga, ¿por qué no encuentran personal médico para este centro de atención en Gran Canaria, bueno, San Bartolomé concretamente?
Bueno, en primer lugar, yo sí quería hacer un llamamiento a la tranquilidad. En el centro están los usuarios atendidos, hay personal. Además, son centros donde el Cabildo hace una inversión de personal importantísima que supera con creces lo exigible por la norma. En muchos de ellos incluso se duplica el número de personas que trabajan allí respecto a la que exige la ley, a la que exige la norma, porque entendemos, desde el Cabildo de Gran Canaria casi debe ser, porque entendemos que por la situación y las patologías de los usuarios que allí hay, pues requerimos de mucho más personal del que la norma nos exigiría. Efectivamente, tal y como dicen las familias, y en esto les doy la razón, de hace unos meses el médico del centro pues renunció a su puesto de trabajo, se fue a otro puesto de trabajo, y desde entonces no hay médico en el centro. Esto no implica que no haya atención médica, porque todos esos usuarios obviamente tienen su médico en el centro de salud. De hecho, el médico solo estaba en turno de mañana, era un médico que hacía las funciones un poco de médico de cabecera, pero que en ningún caso estaba ahí en atención a urgencias, que siempre se han hecho a través del sistema sanitario como debe ser. El problema que hemos tenido con la empresa, y que, como ya saben las familias y les hemos dicho, hemos estado haciendo requerimientos continuados a la empresa, ellos lo que dicen es que no encuentran médico para ocupar ese puesto, que han intentado buscarlo, que han puesto ofertas de trabajo, que han hecho entrevistas, y que efectivamente hay un problema de personal sanitario. Y además llevamos toda la semana hablando los distintos medios de comunicación del problema que hay, sobre todo con el personal de enfermería, y que están buscando. Nosotros ya hemos dicho que vamos a iniciar un procedimiento administrativo contra la propia empresa, porque entendemos que se les ha dado un margen amplio de tiempo para cubrir esa plaza y que todavía no lo han cubierto.
Claro, porque si ellos se comprometen a gestionar, ¿no?, el servicio sanitario de este lugar, entre otros, lo lógico es que no le trasladen a ustedes el problema, y mucho menos a los familiares, ¿no?, sino que busquen la forma, no sé, si mejorando las condiciones a lo mejor de las personas que contratan, para que el puesto sea más atractivo, quizá.
Efectivamente, el Cabildo de Gran Canaria en estos centros hace una inversión de más de 12 millones de euros al año. Es una inversión alta, por tanto hay posibilidades de margen para encontrar personal. Es cierto que, como decía, hay un problema generalizado en Canarias con el personal sanitario. Hay poco personal sanitario, lo denuncian ellos mismos a través de sus sindicatos, la falta de personal sanitario que hay, pero para nosotros lo importante es que se cubra esa plaza, que, como digo, no implica que los usuarios en ningún caso estén teniendo problemas de desatención, porque es un médico que estaba solo en turno de mañana. Nosotros estamos más tranquilos, al igual que las familias, con que el médico esté allí, pero bueno, para que se hagan una idea, el Cabildo de Gran Canaria tiene médicos en estos centros porque consideramos que es una figura importante, que da garantías a las familias, que da garantías a los usuarios, también al Cabildo, pero que en ningún caso es una figura que exija la ley que esté dentro del centro, por decirlo de alguna manera. Incluso los centros de atención a la discapacidad del Gobierno de Canarias, los que estén ahí directamente, no la tienen, porque tienen a los médicos del Servicio Canario de Salud.
Claro, sin embargo, los usuarios, los familiares de los usuarios, hablan de graves carencias del servicio. Hablan de sobreexplotación del personal de enfermería, de falta de protocolos claros, al margen de este médico que haría falta. ¿Ustedes están contentos con la labor que está desarrollando la empresa que gestiona este centro en concreto, el Grupo 5?
No, hay dos cuestiones. Como decía, el personal que hay en los centros supera con creces el que nos exigiría al Cabildo de Gran Canaria tener en esos centros la propia norma, la propia ley. Y por tanto es verdad que hay muchísimo personal en esos centros. Cierto es que yo comparto que el personal de enfermería pues tendría más seguridad teniendo al médico allí. Nosotros, obviamente, cuando digo que iniciamos un proceso administrativo contra la empresa es porque no estamos contentos con lo que ha pasado con el médico. Incluso hemos tenido otros problemas que tienen que ver con el mantenimiento de los centros, de que en alguna ocasión hemos tratado incluso en las comisiones, en el seno del Cabildo con el resto de fuerzas políticas. En mayo entrará una nueva empresa, pero como digo, los problemas que hemos tenido, que han sido problemas puntuales a lo largo de la vida del contrato, no han supuesto en ningún caso poner en riesgo a los usuarios, porque si no, obviamente hubiésemos actuado desde otros ámbitos y no desde el administrativo.
Claro, claro. Lo que pasa es que esto no quita para que ese descontento se mantenga. No sé si ha podido hablar con ellos para de alguna manera, reconducir la situación y evitar, protestas en la calle frente, por ejemplo, frente al recinto o frente al Cabildo. Bueno, que al fin y al cabo la protesta que puede ser contra la empresa gestora al final va contra ustedes, ¿no, señora Mena?
Sí, efectivamente. A ver, nosotros con la empresa obviamente hemos hablado, mantenemos conversaciones constantes. La empresa no es canaria, con lo cual tenemos que hablar con personas que están fuera de la isla, pero sí lo hemos hecho. Y con las familias yo he hablado en multitud de ocasiones. Ahora no espero poder hablar con ellas. Pensábamos mantener una reunión el jueves de la semana pasada, la convocamos desde el Cabildo, la reunión no pudo producirse porque las familias, por distintos motivos, pues no podían acudir a la misma, y yo espero retomar esa iniciativa esta semana y esta semana poder hablar con las familias, que como digo, con muchas de ellas he hablado en muchas ocasiones a lo largo de estos años, e intentar, lo más importante para nosotros es que esto se solucione cuanto antes.
Claro, me dice usted que me llama la atención dos datos que me da y que yo, uno con otro y me parece muy clarificador. Dice usted que el coste de este mantenimiento son unos 12 millones de euros, ¿no? Me imagino que es el coste de la concesión, ¿no? Lo que emplea la concesionaria. Y usted me dice que como son de la península no tienen gente aquí con la que hablar, sino que se tienen que ir allí a la península.
No, tienen aquí un coordinador, pero lo que son los directivos de la empresa, son de la península, vienen ellos aquí a reunirse con nosotros, pero lo que es el personal directivo de la empresa, no, en absoluto.
Ya, por eso, ya me llamaba la atención, no es un contrato pequeño y encima sí se tiene que ir uno para allá y no lo atienden.
No, ellos vienen aquí cuando se les convoca, pero que no tenemos al personal directivo para cuando sucede una urgencia aquí en una oficina en Gran Canaria, como sucedería con otra empresa. Obviamente tienen personal, tienen coordinadores de centro, directores de los centros, pero no el personal directivo, que al final es con el que nosotros tenemos que tratar este asunto.
Bueno, pues así está la situación de este Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual del Tablero, en San Bartolomé de Tirajana. Señora Mena, consejera de Política Social en el Cabildo de Gran Canaria, le agradezco que nos haya dado las explicaciones sobre este asunto y esperemos que se solucione. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, Roberto. Buen día.
Bueno, pues otro problema derivado de la sanidad en las islas, en este caso las competencias pertenecen al Cabildo, y una concesión que no parece que esté funcionando todo lo bien que debería. Oye, tenemos además personas que están opinando en el 610-10-80-10 sobre este asunto, estos problemas que estamos viendo derivados, por un lado, de la saturación en las urgencias en el Hospital Universitario de Canarias, por ejemplo, como hablábamos hace un momento, con una de las personas que ha tenido que padecer una espera con su abuela de 82 años de más de 25 horas hasta que pudo salir de allí.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Empezamos bien el lunes. Un aplauso, Roberto. Un aplauso para la Consejería de Sanidad del anterior. Claro, como ellos tienen sus amigos, y cuando un familiar se les pone enfermo, en vez de entrar como todo ser humano por la puerta de urgencia, ellos no, ellos entran por la otra puertita. Ven, sube, que enseguida te atendemos. Esa es la frase. Por no sé cuántas veces he dicho ya por la radio, el centro médico de Buenavista del Norte aún sigue cerrado. Espero la contesta. La razón, equipamiento, no equipamiento, el hospital de ICO no sirve. Espero la contesta. Buen día, Roberto.
Gracias, amigo. Bueno, pues ahí está la opinión de esta persona. Mira, opiniones también, Pinelo, sobre lo que estábamos hablando, sobre ese enfrentamiento entre el Cabildo de La Gomera y el Cabildo de Tenerife a cuenta del puerto de Fonsalía, que no se va a hacer por el momento, pero que el presidente del Cabildo Gomero exige. Dice un oyente, nos vendieron como viable el muelle de Fonsalía, dice, ahora no. ¿Qué sentido tiene entonces la variante de la TF1?
Y después, el ramal es el famoso ramal.
Considera, exacto, el famoso ramal. Y ahora dice que cree que es un fraude también el puerto de Granadilla por operativo, por lo peligroso para la maniobrabilidad de entrada de los barcos en ese puerto, ¿no? Y que al final dice, bueno, pues, le parece una postura, en todo caso, muy hipócrita de estar defendiendo infraestructuras que después no cumplen o no sirven en principio para lo que se esperaba. Bueno, pues lo que nos dice este otro oyente y lo que ustedes nos pueden comentar, que nosotros estamos siempre al tanto en el 610-1080-10. 8:49, enseguida volvemos con asuntos que le interesan.
Dicen que cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Bienvenidos a Puerto de la Cruz. Refugio, conexión y escape. Puerto de la Cruz. Una ventana al Atlántico.
¿Tienes un negocio? Con FIFEDE consigue ahora subvenciones de hasta 9.000 euros por contrato para nuevas contrataciones de colectivos de difícil inserción. Porque el talento está donde menos te lo esperas. FIFEDE.org. Suma talento, multiplica éxitos. Una iniciativa financiada con fondos MEDI y FEDECAN. Cabildo de Tenerife.
Este miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de enero, Herrera en COPE Canarias desde Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo que se celebra en Madrid. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de enero, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Fitur en Madrid, con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, ADECE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Puerto de la Cruz. COPE Canarias, estar informado.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay muchos lugares por descubrir, muchos caminos por recorrer, pero Guía de Isora es mucho más que un destino. Es naturaleza, cultura, tranquilidad, hermosas costas, sabores locales y autenticidad. Es un viaje donde cada momento deja una huella imborrable. Guía de Isora, descubre su esencia y deja que te envuelva.
Qué preocupantes son los datos que nos llegan desde el Instituto Canario de Igualdad sobre las víctimas de violencia machista durante el año 2024. Sobre todo preocupantes, Daniel, por la edad, porque cada vez empiezan a ser más jóvenes las denuncias y los agresores.
Sí, fíjate, en el año pasado, Roberto, el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia Machista del 112 de Canarias recibió 17.257 llamadas. La mitad fueron de emergencia, según los datos que tiene el Instituto Canario de Igualdad, que destaca además el incremento, y esto es preocupante, de las agresiones sufridas por menores de 18 años. Ha subido un 12% las agresiones a menores de edad. Los periodos donde más llamadas se registraron, donde más entrañaban peligro para la mujer, pues entre agosto y diciembre, seguido del periodo de enero a junio.
Ana Brito es directora del Instituto Canario de Igualdad. ¿Qué tal, señora Brito? Buenos días.
Buenos días.
Dígame, Ana, ¿qué debemos entender de estas cifras? Que los menores cada vez parecen menos permeables a las llamadas de sensibilización contra este tipo de agresiones. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Es verdad que nos preocupa que sigan existiendo comportamientos machistas, sobre todo con menores, que realmente fueron 244 llamadas. ¿Qué se puede significar? No significa en todos los casos que aumenten las agresiones o la violencia. También es necesario que se entienda que hay más concienciación, hay mucha violencia que está oculta.
Que igual se denuncia.
Y que, exacto.
Más de lo que se hacía antes. En todo caso, usted percibe, no sé, quizá por la forma de comunicar distinta de los jóvenes, por el quién les influye, la música quizá, no sé, los canales de comunicación que emplea, ¿ustedes perciben que hay una parte, que hay un punto de oscuridad en el cual los mensajes de por ejemplo, del Instituto Canario de Igualdad o de las instituciones públicas respecto a esto no llegan?
Yo pienso que sí llegan, evidentemente. Estamos todo el año trabajando en la concienciación y en la formación a través de campañas. Aún así, y habiendo acabado el año, afortunadamente, sin ningún feminicidio, hemos decidido y estamos trabajando en ello, en cambiar la forma de hacernos llegar a oír. Es decir, las campañas van a tener, en vez de en un momento determinado del mes, me refiero, por ejemplo, al 8 de marzo, vamos a intentar que esta vez, en este año 2025, las campañas perduren todo el año. La concienciación que queremos sea que los jóvenes escuchen, las mujeres, porque no solamente aumenta los menores de 18 años, aumenta también mayores de 55. Es un dato también preocupante. ¿Qué queremos? Que esta formación o concienciación a través de campañas perdure a lo largo del año. Esa es la novedad que queremos este año incluir.
O sea que
no dejaremos de mantener activas las redes tampoco.
Quiere decir que esas campañas puntuales que ustedes suelen hacer cerca del 8 de marzo o en fechas determinadas, ahora la quieren hacer todo el año.
Todo el año. Si habrá un mensaje específico para... Le pongo como ejemplo la primera que viene, que es el 8 de marzo, pero la mantendremos durante todo el año. No en una semana antes, una semana después, no. La queremos mantener todo el año porque creemos que va a ser más efectiva, más escuchada, más concienciación, y es lo que se pretende.
Claro, pero resulta especialmente frustrante, ¿no?, que sean precisamente las nuevas generaciones, los más jóvenes, donde se detecte, bueno, quizás sea un aumento de denuncias, y eso está bien porque hay una concienciación, pero donde se detecte un incremento mayor, ¿no?, en estos comportamientos.
Pues sí, y trabajamos y apostamos y estamos en colaboración con la Consejería de Educación. Este tema se trata desde edades tempranas y lo que usted acaba de decir, la forma de vivir ahora, la música que se escucha, la violencia que se ejerce a través de los móviles, la ciberviolencia, todo influye y todo afecta. Y nuestro deber es concienciar cómo evitarlo, dónde dirigirte, cómo hacerlo. Estamos en todas las islas presentes con nuestros equipos subvencionados por el ICI a través de los cabildos y creo que ese tema ya es conocido.
Ana Brito, directora del Instituto Canario de Igualdad. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Buenos días, muy amable.
Bueno, pues un poco de frustración sí se siente, ¿no? Viendo que estos comportamientos inadecuados se dan entre los más jóvenes, que normalmente son los primeros en captar, ¿no? Deberían captar esta situación y entendemos que es la forma de no repetirla en el futuro. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa, veremos esas campañas también, si se van a llevar a cabo durante todo el año, si no tienen el efecto, no sé si contrario, pero un efecto adormecedor, porque al final una campaña, un estímulo constante, también sabes que llega un momento porque deja de percibirse, ¿no? Te acostumbras a él y dejas de percibir, pero veremos cuáles son y en qué consisten esas campañas. A todas estas, al borde de las 9 de la mañana, yo creo que es un buen momento para tomar algo, para ir a desayunar, ¿verdad? Para tomar.
Celebro esa decisión.
Un producto fresco, como el de Montesano, un producto recién hecho, recién cortado, y porque ha tardado muy poco tiempo, el que menos, ¿eh? Desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa, porque lo tenemos cerca, es la razón por la que Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, y por eso nos gusta tanto, porque está más cerca y está, por lo tanto, más fresco. Y esto, opínelo, con un cafecito nos va a sentar de maravilla en esta mañana absolutamente despejada en la que estamos hoy, ¿eh? Disfruten de estos rayos del sol, ojo, que saben que a partir de esta tarde empieza a llegar algo de lluvia y tal vez a lo largo del día de mañana Garoé nos deje lluvia, como decía Pinelo, a primera hora de la mañana, con fundamento, que es lo que nos hace falta, que llueva bien y con ganas. Mientras tanto, disfruten de esta mañana despejada. A las 9 de la mañana, Noticias Nacionales. No tardamos en volver.